Elsa Pataky y Chris Hemsworth han ampliado su familia animal. Tienen ya 70 mascotas. Bueno, bien, es verdad que estos dos tienen casi una granja.
Necesitas ir a trabajar para ello, Rafa.
Vamos a poner la música de los animalitos.
Esta noticia nos da un dato muy importante y es que la finca Brian Bay es muy grande.
Claro, en realidad es que ellos viven en Australia en el campo y tienen 10 caballos, 3 ponis, burros, gallinas, conejos de indias, gallos, perros, vacos, hasta un lagarto dragón barbudo. Pero es que yo creo que muchos españoles que viven en el campo tienen este...
Pero es que en Australia hay tanto terreno que puedes tener un circo completo.
Pero vamos, que es que hay gente en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía, que tiene sus burros, sus cerdos, sus vacas, sus pollos, sus gallinas chinas.
Claro, yo sí cuento todas las gallinas que tengo y los pollos en mi casa, a lo mejor.
¿Y cómo son las gallinas chinas? Tienen los ojitos rasgados.
Son como tienen las plumas como muy sedosas y parecen como de pelo. Son súper bonitas.
Gallinas sedosas.
Pero con esto que son Rafa Esteban.
Son huevitos normales, un poquito más pequeños porque es verdad que son de tamaño más reducido, pero son súper curiosas. Sí.
Rafa Esteban, que nos va a hablar de algo crucial. Porque en Navidades le da a la gente por confundir los cachorros con los juguetes. Y entonces se regalan muchísimo, ya sabéis que luego muchos de ellos se abandonan. Claro. Se adquieren sin conocimientos y entonces se tratan como si fuesen seres inanimados y algunos se mueren. Y sobre esto queríamos hablar para advertir a las personas.
Pues sí, ahora mismo eso, como bien dices, aparecen todos los regalos estos navideños, que suelen ser pues perritos o gatos, y claro, el problema es que muchas veces adquirimos estos animales sin tener ningún tipo de información y de los gastos y responsabilidades que conlleva tener una mascota en casa. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer si vamos a regalar un perrito o un gatito estas Navidades es informarnos primero del tipo de animal que queremos tener en casa. Porque...
Que suelen querer los niños. Cuyos niños no lo cuidan,
claro,
nada.
Bueno, eso suele ser, claro.
Ni lo sacan a hacer pipí, ni papá, ni... Yo conozco varios.
Pero si vamos a dar este paso, lo ideal es que por lo menos tengamos una información de la especie, sino de la raza que vamos a tener. Porque sobre todo en el caso de los perros hay tantas disparidades. No es lo mismo tener un mastín del Pirineo en un piso de 30 metros cuadrados que en una... Que la finca del Zapataki.
Claro,
entonces, aquí tenemos que tener muchos factores importantes. Pues eso, el tipo de clima, el tipo de vida que va a tener, si va a ser un perrito de ciudad, un perro de campo, la familia, si va a haber niños o no va a haber niños.
¿Se puede tener un mastín en un piso?
No debería.
A ver, por poder se puede. Pero
es que se lo cargan,
claro,
Rafa.
Igual, es también, lo que te coma. ¿No?
También puedes tener un husky siberiano en Sevilla, pero claro. No es lo ideal.
Pero, pero necesitan andar, caminar.
Porque necesitan...
Sí. Tienen una naturaleza de pastoreo.
Claro.
Entonces estos perros pues tienen ese tipo de actividad, una actividad un poco más rural, pero por poder se pueden tener.
O le echas un par de ovejas en el salón.
También, ya puesto.
Bueno, por ejemplo, si compras un animal, no se puede hacer más sin más ni más, ¿no?
A ver, si compras un animal, ahora acordaos además también que está la ley de bienestar animal, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ahora a partir del 2025 sí que ya se van a empezar a implementar los primeros cursos para tenencia responsable, todo el tema de los seguros de responsabilidad. Si damos el paso de comprar un animal, lo más importante sobre todo es que tenemos que certificar que la persona que nos la vende es un criador homologado, porque aquí hay mucho pirata y sobre todo, pues claro, vemos que hay perritos que los venden muy barato. Y eso pues siempre tiene algo, un vicio oculto, ¿no? Entonces tenemos que informarnos sobre todo de esa trazabilidad de ese criador, si tiene un núcleo zoológico, sobre todo la descendencia de los padres, porque muchos perritos pues llevan enfermedades congénitas o hereditarias y tenemos también que saber si están exentos de esas enfermedades. Y eso lo sabemos exigiendo a la persona que nos ha vendido el animal pues que tenga unos certificados pues que dictaminen que los padres o los abuelos pues no tienen esas enfermedades.
Tener su currículum.
Currículum, exacto. Es como un árbol genealógico de enfermedades. Claro. Porque luego aparecen esos problemas y luego nos echamos las manos a la cabeza. Mm.
Oye, vamos a las recomendaciones de adaptación durante los primeros días, porque no es tan sencillo, ¿eh? Tú no pones un perro o un gato en casa, al perro le pones un collar y ala, a la calle 3 veces al día.
Los gatos es verdad que son un poquito más fáciles. Son más, ellos van y ya desde el primer día van a su arenero, ya saben, más o menos van mapeando la casa. El perrito es un poquito más complicado porque, bueno, pues tienen un periodo de adaptación más largo. Hay factores muy importantes, como sobre todo acondicionarles un hogar adecuado, un lugar adecuado en el que va a estar, pues sobre todo las primeras noches. Le tenemos que poner una camita que sea confortable, tenemos que establecer ese sitio de descanso y ya intentar no cambiarlo a un futuro.
¿Y es mejor un sitio cerca de la calefacción o por razón del pelo un sitio fresco?
No, yo normal. Aquí con una temperatura, pues ambiente de 20 grados está bien. O sea,
20
no
es más bien fresco, que es sí, como duermo bueno, yo.
Pero es que los perros normalmente no tienen tanto frío como tú.
Por eso digo. Porque...
O sea, hay perros que a los 6 meses ya están en la calle.
Claro.
O sea, que claro, no pasa nada. Pero bueno, que es una temperatura ambiente adecuada. Y lo normal es que durante las primeras noches el perro pues esté llorando.
Claro.
No pasa nada. Yo siempre lo digo en las consultas. No se me ha muerto todavía ningún paciente por llorar.
Deja de llorar.
Exacto. Entonces,
es como un bebé.
No hay que hacerle caso y se irá acostumbrando y irán pasando los días y el perro ya dejará de llorar y se quedará en su sitio y será ese yo el que recomiendo que sea ya su sitio definitivo de descanso. Luego ya tenemos, si queremos, subirlo al sofá, subirlo a la cama. Eso ya, si se lo dejáis de pequeño, ya es más difícil quitarle esos vicios de adulto.
Y luego, ojito, porque dice Rafa que los cachorros no deben salir hasta completar el calendario de vacunación. O sea, que tienen que hacer pipí y popó en casa.
En casa, sí. Eso además, lo del calendario de vacunación.
¿Y cómo haces eso?
Bueno, eso hay que adecuarle un sitio en la casa.
¿Un arenero?
Con papel de periódico. Hay empapadores que ahora son mucho más higiénicos. Entonces, lo que hay que hacer es que, sobre todo hay momentos claves en los que el cachorro pues va a querer hacer un pipí. Va a hacer un popó. Entonces, normalmente suelen ser después de jugar, después de comer, al levantarse. Entonces, tenemos que estar pendientes de cuando el perro pues hace estas acciones y en el intentar llevarlo hacia esos empapadores para que haga sus necesidades. Una vez que las hace, ahí en esa zona, le premiamos con refuerzo positivo siempre. Una chuche, una caricia, en el caso de que nos encontremos un pipí o un popó fuera de ese sitio y no hemos visto al perro hacerlo en el momento, no tenemos que regañarle porque el perro no va a saber de dónde, qué ha hecho mal. Le vamos a volver loco. ¿Sabes a lo
o sea,
que
eso de frotarle el hocico contra
no,
el lugar
no, no,
de la
no,
deposición?
Eso no.
¿Por qué?
Eso no. Bueno, pues porque el perro no entiende.
No lo entiende.
Claro, no lo entiende. Además, todos
claro,
los etólogos...
Claro, para él es natural.
Sí, todos los etólogos cada vez los refuerzos positivos avalan más el refuerzo positivo y el refuerzo negativo.
Pero
no.
Si le enseñas a hacer las necesidades en unos papeles, luego cómo se las le cambias la costumbre eso, para que vaya a la calle.
Claro, bueno, eso es una etapa que va a ser progresiva.
Como un niño o un
igual
bebé.
Igual que hemos premiado claro. esas acciones...
Es que el niño siempre va al orinal, o sea...
Claro.
No, pero ya cuando es un poco mayor ya no hacen el orinal.
Pero se le coloca un adaptador en el váter y para él es lo mismo.
Bueno, pues
eso
es una forma
de
también de hacerlo. Al
¿Te
final,
tendrás
el
que llevar los papeles
la...
de periódico a la calle?
No, no hace falta. O sea, los perros luego son muy inteligentes para estas cosas, entonces simplemente le vamos a ir quitando esos empapadores para que el perro vaya asociando que el refuerzo positivo en hacer sus necesidades está en la calle y no dentro. Y hasta ahí es prácticamente el 100% de los perros, a no ser que la educación
Podrían
que le hayamos...
Podrían hacer váter para el perro, ¿no? No ha habido...
lo que nos faltaba.
No, pero te voy a dar una curiosidad. Hay gatos que sí que aprenden a hacer sus necesidades en las tazas de los váteres.
Sí,
y hay adaptadores.
Los gatos... Sí, es que los gatos son maravillosos. Sí, el otro día en Marbella hubo uno que yo no sé porque era pequeñito, pero saltó desde su casa a otra de una amiga mía. Y estaba, luego no sabía cómo salir de allí, porque además era un toldo y tenía miedo porque el toldo...
Claro, que son muy echados para adelante.
Bueno,
pero
no
cuando...
sabes el pobre, como hasta que lo tuvo que subir el portero y cogerlo.
Sí, sí.
Pues
y
el próximo
dejó.
Día, si os parece, abordamos los primeros cuidados higiénicos, la primera alimentación, que son más tomas que de ordinario, y las primeras vacunas y enfermedades del cachorro, que por
que
cierto, ¿hasta cuándo es cachorro?
Pues entre los 9 y los 12 meses ya dejan de ser el cachorro, depende de la raza, depende del tamaño.
Pero preparaos para
los
un añito, ¿eh?
Maduran antes.
Claro, con seriedad. Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Carmen Lomana. Seguimos con el programa que viene el de los machos alfa, ese tierrón súper guapo.
¿Quién?